Hora 14 Lucena. Manolo González.
Saludos, muy buenas tardes. Mañana de apagones en la zona centro y el sector de Quiebracarretas de Lucena, que por momentos nos han devuelto sensaciones de aquel imborrable 28 de abril. Una impresión acentuada por la hora de estas interrupciones del suministro en torno a las 12 y media del mediodía, idéntica al inicio del apagón general del mes pasado. Fuentes municipales del Ayuntamiento de Lucena han explicado a Ser Lucena que en la zona centro la rotura de una conducción perteneciente a una línea de baja tensión en un derribo privado de la calle Mesón ha provocado esta incidencia ya resuelta, insistimos, según nos indican fuentes municipales, y en el entorno de la zona de Quiebracarreta, donde se sigue trabajando para resolver, reparar la avería. Una obra del PFEA en la calle Francisco José Guerrero ha motivado la paralización del abastecimiento eléctrico en toda esta zona al afectar a una línea, en este caso de media tensión. Enseguida ampliamos otras informaciones, seguimos pendientes de esta información sobre los apagones en Lucena, actualizaremos en siguientes servicios informativos y en nuestra web andaluciacentro.com. Así comenzamos este tramo local y comarcal de hora 14, es miércoles, es día 21 de mayo, hasta las 2 y media, la información más cercana aquí en la SER. Antes de continuar, avanzamos otros titulares. El Ayuntamiento de Lucena continúa defendiendo el nuevo modelo del tráfico en la Avenida del Parque y asegura que esta vía ha ganado en fluidez. Satse vuelve a advertir sobre un grave déficit de enfermeras en el Hospital de Cabra que incluso comprometen un servicio con garantías. Comienza las obras en el Centro de Tecnificación de Priego de Córdoba basadas en la accesibilidad y la eficiencia con un presupuesto de 630.000 euros para los próximos 6 meses. Y la Mancomunidad de la Campiña Sur impulsa la realización de un censo de viviendas y locales vacíos en los municipios de la comarca. Y ahora el pronóstico del tiempo, momento para conectar con la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Carlos Piña, buenas tardes.
Muy buenas tardes, este miércoles en la provincia de Córdoba, jornada estable, tenemos un día de ambiente soleado y las temperaturas diurnas tienden a subir. El termómetro podrá alcanzar valores máximos de hasta 33 grados en Puente Genil, 32 en Córdoba, 31 en Hinojosa, Espiel, Pozo Blanco y Montilla, 30 en Cabra, Doña Mencía y Lucena y 29 en Priego de Córdoba. Mañana jueves tendremos cielos despejados con algunos intervalos de nubes medias y altas por la tarde. Por otro lado, las temperaturas diurnas se mantendrán sin cambios. Se prevén máximas de 34 grados en Ponte Genil, 33 en Córdoba, 32 en Montilla, 31 en Cabra, Doña Mencía y Espiel, 30 en Pozo Blanco, Lucena e Hinojosa y 29 en Priego de Córdoba. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Dos y 19 minutos, prácticamente un mes después de su implantación, el equipo de gobierno de Lucena permanece confiado en los efectos positivos a medio y largo plazo de la reordenación del tráfico rodado en la Avenida del Parque de Lucena. Las críticas ciudadanas y de algunas formaciones políticas por el momento no supondrán correcciones de calado. En estos últimos días, el gobierno municipal ha recogido sugerencias en distintas comisiones informativas municipales. Javier Pineda, concejal de Obras, ha insistido en el aumento de la fluidez logrado y continúa reclamando un mayor tiempo para afianzar este modelo.
La comisión lo que se informó del desarrollo de la intervención y poco más, se hicieron algún tipo de sugerencias, pero que no vienen a modificar nada de lo que hay, ni nada. O sea, la avenida del parque puede seguir ahora porque el tráfico fluye, que es lo que se pretendía, y hombre, ya es verdad que habrá que tener, como ya hemos dicho anteriormente, un poco de tiempo que la ciudadanía se habitúe al nuevo cambio de que hay en dicha avenida, ¿no?
El ayuntamiento estudia la activación en algunos puntos de esta avenida del parque de semáforos con pulsadores. Más asuntos. La organización sindical SACHE reitera su denuncia sobre la escasez crónica y sistemática de personal de enfermería en las plantas tercera y cuarta del Hospital Infanta Margarita de Cabra. Desde hace años, relata este sindicato, tanto por las noches como en la mayoría de las tardes, solo dos enfermeras atienden sendas plantas donde suelen ser hospitalizados los pacientes que se someten a intervenciones quirúrgicas. En el resto de áreas, la cifra de sanitarias de este ámbito por turno asciende a tres. Sache así exige soluciones urgentes también para otorgar una mayor estabilidad laboral a estos trabajadores. Francisco Quintero, responsable de este sindicato en el Hospital Infanta Margarita de Cabra.
Esa queja se ha vuelto crónica en nuestro hospital, ya que desde hace años ya acordamos con la dirección que se iba a intentar dotar a estas dos plantas con el mismo personal con el que cuentan las demás, pero esto no acaba de llegar nunca. Entonces, las quejas de estas profesionales que trabajan en estas plantas se sienten discriminadas con respecto al resto de profesionales. Además, otro asunto que se ha cronificado en nuestro hospital de manera generalizada es que cuando terminan los contratos que se vienen renovando desde el año 2020 por el COVID, pues no es hasta prácticamente el último día de contrato que no se renuevan los contratos nuevamente, con lo cual la...
Desde SACE, en la misma línea, hablan de una falta de personal estructural en este centro hospitalario y que en modo alguno permite cubrir bajas o permisos con eficacia y turnos ordinarios. En consecuencia, los horarios de trabajo se incrementan y, por ejemplo, la conciliación laboral y familiar se convierte, afirman, en una quimera. Más asuntos. Inicio oficial de las obras de mejora de la accesibilidad, eficiencia energética y modernización de las instalaciones del Centro Especializado de Tecnificación Deportiva de Tenis de Mesa de Priego de Córdoba. La empresa Datacon Ingeniería de la Construcción, que ya ha suscrito el correspondiente contrato, ejecuta una actuación adjudicada por 630.000 euros y que promueve el Ayuntamiento de Priego de Córdoba. La financiación procede íntegramente de los fondos pertenecientes al Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. El tiempo de ejecución se extenderá por 6 meses. Antonio Navas, concejal de Deportes.
Consiste sobre todo en la mejora de la eficiencia energética y en la envolvente del edificio, así también como la eliminación de barreras arquitectónicas para permitir el acceso a personas con silla de ruedas y convertir en nuestro centro de tecnificación que pueda ser usado por deportistas paralímpicos. Por ejemplo, tenemos José Luis Machado, que es prieguense y que es el seleccionador nacional, pues aquí ya hace también concentraciones de equipo paralímpico español, que ha estado algunas veces, pero demandaba estos arreglos.
Las carpinterías actuales se sustituyen por otros elementos eficientes impermeabilizándose en las terrazas. Los materiales aislantes cubrirán la pista deportiva y la zona de oficinas. Además, la obra comprende la instalación de un ascensor y la adaptación de aseos y vestuarios de la planta baja. 2 y 23.
Este viernes, Andalucía Centro Deportes, desde el Estadio de Fútbol Ciudad de Lucena. A partir de las 3 y 20 de la tarde, analizaremos la temporada y nos centraremos en los play-offs de ascenso. El Ciudad de Lucena se la juega una vez más. Presidente, jugadores, entrenador, alcalde, todos con el Ciudad de Lucena. Este viernes en la SER. SER Lucena 95.7.
El proyecto Propulsa permite ampliar y prolongar la realización de un censo de viviendas y locales vacíos iniciado hace un año en los diferentes municipios de la campiña sur cordobesa. Es una iniciativa promovida desde la Mancomunidad y que se extiende a la totalidad de las localidades de la comarca. Entre los objetivos figuran facilitar el acceso a la vivienda, dinamizar el mercado inmobiliario local y reforzar también la aparición de nuevos pobladores. Esta acción se gestó al comprobar el volumen importante de viviendas ocupadas en la campiña sur cuando al mismo tiempo multitud de jóvenes y familias adolecen de serias dificultades para encontrar un hogar. Este censo recopila información sobre inmuebles disponibles para su venta o alquiler, acercando contactos entre propietarios e interesados. Miguel Ruz, presidente de la Mancomunidad.
Con esta medida se revaloriza, se pone en el escaparate a personas, a familias, a emprendedores, a pequeños empresarios, a gente con iniciativa o con ganas de encontrar una vivienda, un alojamiento asequible, para así, en cierta medida y en cierta manera, darle vida, mover nuestros pueblos y dar oportunidades tanto al propietario como, por supuesto, al que necesita esa vivienda y ese local o esa nave para un proyecto de vida, ¿no?
Con todo ello se fomenta la reutilización de los inmuebles vacíos, procurando asimismo atajar o contener la despoblación, sobre todo rural. Desde la Mancomunidad califican de fundamental la participación activa de los ayuntamientos desde la voluntad de asentar un territorio más dinámico, accesible y atractivo. Y más aún en clave comarcal, la partida asignada a la convocatoria de ayudas para la conservación, restauración y la rehabilitación del patrimonio histórico-artístico en la provincia de Córdoba, que auspicia la Diputación, se eleva hasta los 300.000 euros. La línea segunda se refiere expresamente a la conservación, restauración y rehabilitación de castillos. En total, la geografía cordobesa agrupa más de 70 fortalezas y enclaves de esta tipología. El montante crece en 100.000 euros respecto a 2024. De estas subvenciones podrán beneficiarse la totalidad de los municipios de la provincia, excepto la capital. En 2024, la Diputación recibió 62 solicitudes para un total, concediéndose un total de ayudas a 27 proyectos de diferentes disciplinas. Salvador Fuentes, presidente de la Diputación de Córdoba.
Cuando estuvimos en Fitur, lo hicimos en Alemania, nos dimos cuenta del valor que tienen los castillos como elemento turístico, y a las pruebas me remito. Yo creo que ha sido una política muy acertada, que tanto por turismo como por cultura, en cuanto a conservación y rehabilitación, y turismo por la proyección que hicimos con Castell Love, está dando muy buenos resultados. Y la idea, como digo, son poner esas propiedades en valor para proyectarlas turísticamente.
Y en este caso, la Diputación pretende apoyar proyectos relacionados con la recuperación de bienes inmuebles de interés arquitectónico, arqueológico, industrial, histórico o artístico, a fin de conservar y preservar el patrimonio. Algunos de los edificios y bienes admitidos en la convocatoria pasada del sur de Córdoba son el poblado íbero de la Medinilla, el Palacio Ducal de Fernán Núñez, la Fuente de la Salud de Priego de Córdoba o los castillos de Iznájar, Cabra y Aguilar de la Frontera. Y un total de 70 imágenes han concurrido a la cuarta edición del concurso de fotografía científica convocado por el Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Montillana para la Divulgación de la Investigación y la Ciencia, AMDIC. La entrega de premios ha clausurado este certamen. Esta actividad novedosa en el territorio nacional vincula arte, ciencia y divulgación desde una perspectiva creativa y accesible. Los tres primeros premios han recaído en autores andaluces y dos de ellos montillanos, entre ellos el ganador Francisco Jesús Llamas Torres con la fotografía Nebulosa del Velo, parte este. Escuchamos a Pedro de la Torre, miembro de este colectivo AMDIC.
De la asociación siempre buscamos un poco aunar lo que es el trabajo científico, que muchas veces es un trabajo más técnico y que es difícil de llegar, con arte. Esto es una forma de arte que plasma lo que nosotros buscamos, ¿no? Quizás unos buscan entender lo que pasa y otros capturar lo que pasa. Y aquí este concurso, de hecho, lo muestra perfectamente. Así que buscábamos eso, ¿no? Dar una imagen de lo que es la ciencia, lo que es la naturaleza, que sea a la vez de artística, que te dé un mensaje de ciencia.
Y un apunte último de sucesos: dos varones de Montilla de 30 y 50 años de edad aprovecharon el apagón eléctrico general del pasado 28 de abril para robar en un kiosco de Montilla. Estas son las conclusiones de una investigación asumida por la Guardia Civil y que ha implicado la detención de estos dos vecinos de la localidad que robaron una televisión de grandes dimensiones.
Hora 14. Los deportes.
Terminamos con el deporte. José Manuel Parra, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas tardes. El Ciudad de Lucena vuelve hoy a los entrenamientos, tras descansar ayer y el lunes realizar trabajo de recuperación. Su próxima cita será el domingo a las 7:30, la vuelta de los playoffs ante el Tomares. Un choque en el que ganó por 0-1 el pasado domingo y que les da una ventaja considerable con respecto a su rival. Ya para este encuentro, Hugo Fuentes, que estuvo sancionado, podrá estar disponible para el partido, además de Nacho Fernández, que no estuvo ni ante el Pozo Blanco ni frente al equipo sevillano por molestias, si bien todo apunta a que ya está prácticamente recuperado de cara a esta fase final. Por otro lado, a falta del parte oficial de sanciones, todo apunta a que Manolo Luque, entrenador del Tomares, que fue expulsado en el último choque, no podrá estar en el banquillo con los suyos. Ya fuera del fútbol, en polideportivo, este fin de semana pasado, la atleta aguilarense Fátima Ojabdu se proclamó campeona de España de media maratón un mes después de coronarse en Bruselas en los campeonatos de Europa. Quien también participó en ese sentido a nivel internacional fue la lucentina Mari Carmen del Pino. En el vigésimo meeting internacional del Hospital de atletismo inclusivo, en donde mejoró sus marcas personales en lanzamiento de disco y lanzamiento de peso.